en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo especial, esta es La Creación en Diálogo y junto con el maestro Javier Gil, yo Felipe César Londoño, vamos a conversar con el arquitecto Pablo Gómez sobre la ponencia que presenta en el marco de la sesión número 11 de la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia. Esta cátedra, que esta fue la última sesión que tuvimos precisamente y que todavía puede ser escuchada a través de la web y del Facebook de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, trató sobre un tema muy importante, muy vigente hoy a propósito de los debates globales frente al clima. El tema se llamaba precisamente tecnología, co-creación y cambio climático. Y además del arquitecto Pablo Gómez, tuvimos a Ricardo Alfarra de Canadá, con quien hemos también dialogado aquí en este espacio, con Lilian Amaral también de Brasil, que también la tuvimos en una sesión anterior, y como ya lo decíamos entonces, el arquitecto Pablo Andrés Gómez Granda, quien nos propone una discusión muy interesante sobre lo que es hoy la creación en arquitectura, que es hoy pensar la ciudad en perspectiva de los fenómenos que estamos viviendo, no únicamente por el tema del cambio climático, sino precisamente en el marco también de la pandemia, del COVID-19. Pablo nos introduce en un debate, digamos, epistemológico en torno a la creación hoy, el giro que deben tener las prácticas del diseño en un sentido, él lo sugiere, si no radical, al menos importante en las prácticas del diseño y de la arquitectura. Yo quisiera empezar diciendo que Pablo para mí es un personaje pues muy, muy interesante, ¿no? Porque integra dos formaciones, la arquitectura y la filosofía. Además viene trabajando temas de nuevas tecnologías, ¿no? Viene trabajando, como nos cuenta en su biografía, procesos que tienen que ver con incubadoras, startups, que integran nuevas tecnologías, y una experiencia muy importante en París, donde fue su formación, pero además también pues, en otros contextos, en otras universidades, su campo. Pues, y muy a propósito de este programa, es la arquitectura, las artes visuales, la filosofía. Entonces, Pablo, antes de introducir el tema específico de lo que de la discusión que tú propusiste en la cátedra, cuéntanos un poco cómo ese proceso de formación, esa formación tan interesante entre artes visuales, filosofía y arquitectura.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, saludo para ustedes, decano, para el profesor Javier. Sí, respecto de mi formación, yo estudiaba arquitectura y me preguntaba muchas cosas porque me parecía que la arquitectura era en la enseñanza donde yo estudié, en el suroccidente del país, en Popayán, era un asunto imperativo en donde uno tenía que seguir como las órdenes de los profesores. Pero las preguntas que hacíamos los estudiantes no eran muy bien respondidas. Entonces me generaban muchas, muchas preguntas. En cuarto, quinto semestre, entonces ingresé a estudiar. A mí me gustaba mucho leer desde chiquito, pues bueno, no tanto, pero literatura. Pero ingresé a estudiar filosofía. Y en filosofía, en sexto semestre, había un énfasis en estética y cultura, el cual me permitió como tratar de desarrollar las preguntas que yo me hacía en el pregrado en arquitectura. Ya después, cuando estudié los posgrados en París, mis preguntas seguían vigentes, las mismas preguntas que hacía en la arquitectura, pero tenía como un nuevo componente, era el asunto de la técnica y la tecnología y del cambio climático. Entonces, eso fue como lo que empezó a orientar mis estudios de posgrado y son preguntas pues, que siguen latentes y sin respuesta, que creo que es lo interesante.
Muchas gracias, Pablo. Precisamente tú instauras una discusión que fue muy interesante en el contexto de la cátedra y es ese debate en el hacer hoy, en las prácticas, ¿no? De la arquitectura, unas prácticas que se debaten entre diversas posturas epistemológicas, ¿no? En torno, por ejemplo, a principios del posmodernismo, pero también vinculadas pues, hacia ámbitos que tienen que ver con eso que tú denominas, o citando seguramente autores, hablas del nuevo realismo, ¿no? De esa nueva manera de tener conciencia del diseñar, no basado solamente en interpretaciones, sino basado como en hechos reales, ¿no? Indagas alrededor del dataísmo, ¿no? Y frente a la reivindicación de los hechos empíricos. ¿Cómo es ese debate que tú propones en torno a esas prácticas frente a un mundo que hoy tiene grandes desafíos, ¿no? Como son los temas medioambientales y el cambio climático.
Sí, es interesante esa discusión porque creo que es de bastante actualidad en muchas partes, en las academias, y está articulada a lo que para muchos de nosotros profesionales en áreas que tienen que ver con el diseño y la creación, nos preguntamos sobre los programas del hacer, sobre estos programas como los que nos competen, arquitectura, diseño, que muchas veces pensamos que están muy orientados por los conceptos, pareciera, pero no es una contradicción, porque claro, los conceptos, la teoría, tiene que estar acompañando los desarrollos del hacer, los desarrollos técnicos, pero a veces pareciera que es un poquito excesivo el asunto conceptual, a mi parecer, pues por mi formación en filosofía, y que muchas veces el hacer, lo técnico, es relegado en segundo plano y es como si fuera, debiera ser orientado por la teoría, por los conceptos, cuando a mi parecer es el hacer en la técnica, en el diseño, en el arte, en la arquitectura, lo que debería cuestionar muchos de los conceptos que hoy en día todavía orientan nuestras prácticas. Ahora, ya respecto a la discusión que usted recuerda, sí, parecería que en el mundo otra vez se volviera a plantear esta dualidad entre lo subjetivo y lo empírico, ¿no? Que siempre ha estado presente, pero hoy en día los empíricos se reclaman como que son los salvadores del mundo porque ellos son los que producen datos y que extirpan de sí toda subjetividad para poder relacionarse con las problemáticas del medio ambiente actuales. Habría que ver si eso en efecto es verdad o si es una nueva actualización de viejas discusiones entre el sujeto o el subjetivismo, las personas que apoyan las subjetividades y el objetivismo, que creo que en la discusión que nosotros tuvimos fue interesante llegar más vale como a un camino más sintético de estos dos polos.
Bien, yo escuchando a Pablo, pues me hacía preguntas de, pues yo casi me siento aquí como un extranjero en este diálogo, pero me hacía preguntas quizás un poco como de por ejemplo, ya se enfatizó mucho en la técnica, en las artes visuales, yo soy de los que sostengo que habría que hacer una lectura no técnica de la técnica, porque acaba como fetichizándose la técnica, parecería un saber en sí mismo y se deja de lado como la técnica como con lo que implica como relación social, como un juego como más complejo y dinámico entre las técnicas y sus efectos de sentido, lo que puede tener. Y me preguntaba cómo se plantea hoy el problema de la técnica en estas proyecciones de la arquitectura contemporánea y demás, si hay otro tipo de lecturas de lo técnico, ¿no? Parecería que fuera una exigencia del mundo contemporáneo trascender la mirada meramente técnica que como que atomiza el problema y lo deja sin esa capacidad relacional que tendría uno que ver con cualquier técnica. Quizás ya estoy hablando un poco desde las artes visuales, pero me parece que es factible extrapolarlo a los problemas que te plantees, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo al respecto.
A mí me parece muy interesante lo que usted me comenta. Desde que yo llegué a la universidad, yo he entendido muchas posturas que se podrían articular a esto. Y es entender, o las discusiones que yo he tenido, es que la técnica siempre es algo reduccionista. Y yo después indagaba por qué, y era porque en el dominio de la arquitectura muchos profesores asumían que la técnica tiene que ver con desarrollos capitalistas, pero también con desarrollos coloniales que vinieron a imponer algunas prácticas al sur, de algunas prácticas del norte. Y yo pensaba que la técnica, claro que sí, yo estoy muy de acuerdo en que es relacional, pero que, por ejemplo, muchas veces nosotros hemos estudiado en artes visuales, cuando uno ve la pintura de los llamados, mal llamados seguramente, expresionistas abstractos, a mí me parece que ahí hay un ejercicio técnico interesantísimo, y es dejar ver lo que siempre había sido escondido por los anteriores, por los clásicos. Era que la técnica de la pintura estuviera supeditada al mensaje que se iba a transmitir en la pintura clásica. Y estos llegan y exponen la técnica muy en concordancia con lo que sucedía con los arquitectos modernos, que van a exponer por primera vez, o no por primera vez, pero desde hace mucho tiempo nos hacía, la técnica, y que la técnica no va a estar al servicio de contar historias, de transmitir mensajes. Yo pienso y estoy completamente de acuerdo que la técnica debe ser un asunto relacional. Sin embargo, me parece que muchas veces detrás de las reacciones ante el asunto técnico y tecnológico hay unas posturas también conservadoras respecto de lo que es la técnica, que creo que tienen muchas posibilidades de explotación, en ese caso, como usted lo menciona, obviamente relacionales.
Sí, sí, es que sí, la idea es que la técnica muchas veces, y se traduce en asuntos formativos, parecería que uno sumara unas técnicas que se explican por sí mismas, ¿no? Entonces aprenda técnicas como si eso fuera cuando tienen efectos de sentido, se articulan a problemas teóricos, a visiones del mundo, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces era un poquito eso, esa es la idea, y por eso me parecía que sí, no se podía desligar lo técnico de lo conceptual, ¿cierto? Y a veces veo que en algunas formación de currículos pareciera que por un lado van los técnicos y por el otro lado van otros problemas, ¿no? Entonces me parece que ese divorcio es muy, 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 muy peligroso, por eso hablaba de lo relacional, ¿no?
Un debate. Adelante, que me recuerda. Gracias, Javier. No, es que quería intervenir allí porque me parecía interesante esto que menciona Arlindo Machado, este teórico brasileño, ¿no?, que recientemente muere, desafortunadamente, y del cual hay muy pocos libros traducidos al español. Pero él enuncia la importancia de la técnica, o más que la técnica, también de los medios, ¿no? Y cómo el artista, el creador, ¿no?, es un personaje que siempre ha trabajado con los medios de su tiempo, ¿no? Y entonces habla precisamente como de la importancia que hoy tiene el apropiarnos de una manera crítica de las tecnologías digitales, ¿no? De las artes electrónicas, las tecnologías digitales, ¿no? Como la verdadera expresión, dice él, del arte hoy se da, digamos, a través de unos medios que hoy son proporcionados por, digamos, todos los desarrollos, ¿no?, que tiene hoy la sociedad, los desarrollos en ámbitos de la industria, ¿no? Entonces, claro, me parece que estoy de acuerdo, ¿no?, en el ámbito de no es lo predominante, ¿no?, es relacional también, pero va muy vinculado, digamos, como a los enfoques, ¿no?, y a los temas de creación, o sea, cómo se produce hoy una obra, ¿no?, y cuáles son los medios que se tienen para hacerlo, ¿no?, y cómo esos medios son utilizados también desde una manera distinta, ¿no?, a cómo vienen siendo predeterminados. Yo estoy hablando ya de tecnologías y de artes electrónicas, ¿no?, de cómo trascender la utilización de las tecnologías más allá de un uso que ya viene muy predeterminado por la industria, ¿no?, pero ya el artista llega, ¿no?, lo modifica, lo adapta, lo relaciona, como ya lo han dicho, ¿no?, con otros tópicos que y hacen que su producto sea, tenga un valor. Y bueno, yo creo que también eso lo mencionabas tú, Pablo, ¿no?, cuando hablaba de la importancia de observar hoy las tecnologías, seguramente sin estar tan vinculado, ya lo decías ahora, a estos temas del dataísmo y esto, pero sí tomar en cuenta hoy las tecnologías, ¿no?, como un componente importante para el diseño, o el diseño urbano, la arquitectura, ¿no? Que nos posibilite acercarnos más a una habitabilidad que tome en cuenta no solamente los seres humanos, sino también los no humanos. Si nos quieres comentar algo, Pablo, al respecto.
Sí, de hecho, estaba pensando mientras lo escuchaba respecto de lo que comentaba el maestro Javier, estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si ustedes han tenido la misma impresión, al menos en arquitectura pasa mucho, y es que hay el grupo de los técnicos y el grupo de los teóricos, sin, casi que en disputa constante. Y el trabajo interesante de este tipo de áreas de la práctica del conocimiento, a mi parecer, es que es un trabajo en conjunto, ¿cuál? Utilizando el término del profesor Javier, relacional, o sea, lo técnico no puede ir sin un, por un solo lado, sin lo teórico y viceversa, porque si no, pues no habría arquitectura, sino seguramente otro tipo de desarrollo. Yo pienso que, por ejemplo, cuando uno es demasiado técnico en arquitectura, es más vale ser un ingeniero, falta ese apoyo de lo social, de lo teórico, de lo político, incluso hoy hablamos de objetos de diseño que están cargados políticamente, etcétera. Y pero, lo que comentaba el decano, a mí me parece muy interesante ese asunto. Precisamente ayer estaba reescuchando un seminario que seguí el año pasado. Lo de la pandemia nos ha permitido que sigamos seminarios en otras partes del mundo mucho más fácil que antes. Y Pierre Damien Huic, quien tuve la fortuna de que dirigiera mi trabajo de tesis doctoral, mencionaba cómo, por ejemplo, en las artes electrónicas y en el diseño de las interfaces digitales que hoy nos ocupan, ocupan todos nuestros espacios, por lo general hay una inmediatez en la relación con estas interfaces. Por ejemplo, todo se realiza de manera automática. Nosotros ante estas interfaces no nos preguntamos cosas, todo está como muy automatizado. Y él mencionaba o recordaba cómo en la historia de las técnicas de las artes y el diseño ha sido importante que los usuarios puedan detenerse ante, en este caso, las interfaces. Y mencionaba el caso del uso del Internet. Cuando uno ingresa a Internet, todo es haciendo clics. Es como si al usuario no tuviera que generarse, o en el usuario, ningún esfuerzo de comprensión y ningún esfuerzo creativo para utilizar estas técnicas. Entonces, creo que en términos de lo que usted mencionaba, decano, del uso crítico de las técnicas, pues ahí está todo el trabajo de los diseñadores, ¿no es cierto? Y creo que hay múltiples maneras de generar este tipo de interfaces en donde las personas también se tengan que actuar y que no sean meramente individuos pasivos que dan clic y que están insertos en esas dinámicas del automatismo.
Y ese es el concepto que menciona Bonsiepe, ¿no? Cuando habla del metabolismo cognitivo, ¿no? Como ese reto que tienen los diseñadores, ¿no? De crear interfaces que motiven a pensar, ¿no? Que inviten a reflexionar en torno a procesos de navegación, que lo ilustras muy bien con el ejemplo de los sitios web de Internet, ¿no? Ahora todo se volvió pragmático, ¿no? Funcional, usable, ¿no? Y quiere ponerse como pues muy, muy, muy a la mano de cualquier persona y pues eso está bien, digamos, como para unos aspectos, pero también es importante tomar en cuenta esa otra perspectiva, ¿no? Del enseñarnos a reflexionar cuando estamos navegando a través de esas interfaces. Pero Pablo, volvamos, digamos, al tema del tema de la ciudad, el tema del diseño urbano, precisamente, y como imaginamos hoy precisamente los retos de una construcción de un hábitat que tome en cuenta eso que mencionábamos ahora, esos aspectos complejos por los cuales estamos viviendo. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de transformación del diseño precisamente pues de unas décadas atrás hasta hoy, cuando ya vemos otros retos, otros desafíos que nos alejan de ese antropocentrismo tradicional y nos invitan a ver otras perspectivas del pensamiento? ¿Cómo imaginas tú ese diseño urbano hoy?
Sí, esa pregunta pues es Muy, muy interesante, ¿no? A propósito de lo que tratamos de hacer los arquitectos, sea en el mundo profesional y en este caso sobre todo, pues que es lo que me compete en la academia, porque yo creo que uno de los asuntos interesantes de los últimos desarrollos en investigación mundial, a propósito de esto que usted comenta, es que al fin nos dimos cuenta que nosotros no somos los únicos actores en el mundo, ¿no? Que los animales, los vegetales, las plantas también actúan y modifican el mundo. Hoy en día se habla de antropoceno, de climatismo, etc. Yo creo que el ejercicio interesante en las academias de arquitectura es apropiar esas nuevas maneras de comprender el cambio, en este caso del mundo, el cambio climático, e intentar diseñar con eso, ¿no es cierto? Porque si solo pensamos en lo humano, creo que estamos dejando por fuera, que lo humano ya es bastante complejo, un sinnúmero de relaciones que lo humano teje con lo medioambiental, con lo social, con lo cultural. Y aquí para terminar, yo, ese día que hablábamos en la cátedra, yo creo que muchas respuestas o elementos de respuesta se encuentran en las comunidades más vale indígenas de países como Colombia. Yo pienso que allá es donde esos dualismos, objetivismo, subjetivismo no tienen razón de ser, porque allá, por ejemplo, la relación con el medio ambiente siempre pasa por lo subjetivo, por lo cultural. Yo creo que es interesantísimo, yo no lo conozco muy bien, la verdad, apenas me intereso o apenas lo descubro, que es interesantísimo hurgar en ese tipo de manifestaciones culturales, sociales, etc.
A propósito de eso, Pablo, yo me preguntaba, y justamente leyendo de pronto un autor que es de por allá de Popayán, que es Juan Cárdenas, un escritor joven muy interesante, cuyos personajes ya acaba siendo no humanos, casi que uno siente que habla de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, de la región. Y me preguntaba qué desafíos trae para un arquitecto contemporáneo, por ejemplo, hoy, un mundo con virus, cuando la relación ya con el adentro y el afuera arquitectónico de salir al mundo o de que el mundo se reconcentra en las casas ahora, que si eso qué implica para un arquitecto, me imagino que sus saberes ahí se ven un poco interpelados por toda esta nueva socialidad, esta nueva manera de trabajar, de ver el mundo, en fin, no sé si los arquitectos empiezan a plantearse eso cuando ya el protagonista no solo son hombres, sino virus, y están generando otros modos de existencia.
Sí, claro que sí, esa es la pregunta más importante, creo que para nosotros hoy en día, sobre todo para enseñar la arquitectura y darnos cuenta de que, como usted lo menciona bien, maestro, los espacios son estáticos, y pienso que la gran lección del virus es que si tenemos que volver a encerrarnos, los espacios deberían permitirnos generar otras dinámicas para que estemos allá, o que las universidades que estuvieron cerradas todo este tiempo, siendo flexibles, hubieran podido ser receptores de, no sé, servicios médicos. Yo pienso que habría que repensar en esos términos más dinámicos y flexibles la arquitectura. Igual hay muchos precedentes a propósito de ese tipo de arquitectura, pero quizás nosotros no los enseñamos, no los conocemos muy bien.
Pablo, muchas gracias. Yo creo que es una conversación que nos deja muchos caminos abiertos, muchas reflexiones, y podríamos seguir indagando sobre muchos de los tópicos que has abordado. Reiteramos en esa perspectiva que tú adoptas de la arquitectura, la filosofía, las artes visuales. Pues muchas gracias. Esta es la conversación en diálogo y los esperamos dentro de 8 días en un próximo programa.
Listo. Muchas gracias por la invitación, decano Felipe César y maestro Javier. Muy interesante poder conversar con ustedes. Espero que se pueda repetir en una próxima ocasión. Gracias.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.